Pero no se resuelve esa situación dando carta de ciudadanía a un relato falso. Lo tremendo es que los socialistas, que combatieron en su día ese relato, se hayan entregado completamente a él por un plato de lentejas o por 7 votos.
Deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
Semana sin competición en la primera división del fútbol español porque hay compromisos para la selección española, pero así con todo, la Unión Deportiva sigue planificando lo que va a ser el siguiente partido, que será el domingo 26 de noviembre ante el Real Betis Balompié. Llegamos ya a la jornada 14 de la competición liguera en la primera división del fútbol español. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y en medio de todo ello, sin Julián Araujo, que está con México, y también con Alberto Moleiro, que se encuentra con la selección sub-21, preparando y planificando lo que van a ser también los próximos compromisos de la diferentes selecciones. El resto sí está para el técnico, para García Pimienta, y veremos lo que es el desarrollo de la semana, porque mañana hay partido amistoso de la Unión Deportiva Las Palmas en la isla de La Palma contra la Sociedad Deportiva Tenisca, y también el viernes, el sábado y el domingo descanso para el conjunto Gran Canario. Lo que sí tendremos es Eurocup. Mañana juega el Gran Canaria, lo hace frente al Slack Grokland, partido de la competición europea. Sobre este encuentro habla el técnico Jaka Lakovic.
Sí, respeto, porque queremos cada partido, ¿no? Cada partido queremos jugar con mucha consideración y esfuerzo, y esto, si hacemos esto, luego podemos desarrollar nuestro juego, lo que queremos.
Y recuerden que de todo ello queremos conocer tu opinión. Envíanos un mensaje de texto al número de WhatsApp al 610-10-8005, el WhatsApp de COPE Gran Canaria. Te preguntamos qué te parece el primer tercio de competición de la Unión Deportiva Las Palmas, cómo es el desarrollo de este arranque de liga para el conjunto de García Pimienta. 610-10-8005, el WhatsApp de la cadena COPE de COPE Gran Canaria. A las 2 y 3 de la tarde, en la realización, José Miguel, arrancamos ya.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Y empezamos por la Unión Deportiva, que no hay semana de liga porque juega la selección española, en concreto el jueves y el domingo, pero sí ya planifica lo que es el próximo partido de la competición liguera, que será frente al Real Betis Balompié. David Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juanfran?
Semanita diferente a las habituales, sin competición liguera por Unión Deportiva.
Sí, ahora como estamos en primera, pues viene este tipo de semanas, vienen las ventanas FIFA, estos partidos internacionales, los jugadores que se van con sus selecciones, que García Pimienta no puede contar con 3 de ellos, y como a diferencia de las pasadas temporadas, pues hay que ir buscando esos partidos entre semanas para que los jugadores mantengan el ritmo competitivo. Si en la primera ventana fue el Atlético Paso el equipo elegido para ese partido amistoso, vuelve a repetir la Unión Deportiva en la isla de La Palma, no con fines recaudatorios, como se llegó a pensar incluso con el paso después de la erupción del volcán, sino simplemente por mantener, como decíamos antes, ese ritmo de deporte. Y hasta La Palma se van para jugar con el Tenisca, que es verdad que este año están en preferente, no es el Tenisca del proyecto que se hizo en Santa Cruz de La Palma para subir a esa categoría, segunda división REF, pero bueno, imagino que también un partido amable para que los jugadores que no tengan minutos puedan seguir en línea y puedan seguir marcando goles los jugadores, también los delanteros, que no están teniendo quizás esa suerte con el gol en primera.
Habrá que esperar para conocer también el rendimiento de los futbolistas que están teniendo menos minutos y saber cuándo va a ser la situación que tengan su oportunidad durante la temporada. Eso sí, en la Copa del Rey, que mañana conoceremos el rival de la Unión Deportiva Las Palmas, será el sorteo de la siguiente ronda, que además va a coincidir, curiosamente, con el Vieja Vitoria, el partido frente al Deportivo Alavés.
Sí, ahí parece que también este año puede ser uno de las temporadas en las que el conjunto amarillo se reengancha a la Copa, ya que en los últimos años siempre no ha pasado de segunda ronda, siendo equipo de primera, con la vitola de ser uno de los mejores de la temporada, incluso con este inicio que está ahí octavo, siendo de las sensaciones del año, pues no desmerecer la Copa. Veremos cómo vuelven a hacer las rotaciones de Pimienta, si esos jugadores del filial, de la cantera, pueden volver a tener minutos, y despejar la duda sobre si Pimienta tira la Copa o no. Imagino que también hay ilusión en el torneo del caos.
Vamos a analizar a las 2:06, la última hora. Vamos a buscar opiniones, reacciones y protagonistas de la Unión Deportiva Las Palmas. Paco Cabrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, compañeros, ¿qué tal? Saludos cordiales, buenas tardes.
Javier Amador, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanca, ¿qué tal?
Bueno, el que quiera arrancar, primer tercio de competición liguera, la Unión Deportiva octava, 18 puntos a 11 del descenso. Yo no sé si ustedes miran hacia arriba en la clasificación a día de hoy.
Yo, bueno, arranco, que tengo el pato a la naranja aquí preparando.
Qué rico.
La verdad que el que diga que se lo lía, por favor, que no sea mentiroso. La verdad que impresionante. Ni el propio Pimienta, ni su familia, ni su mujer, ni sus hijos. La verdad que en la temporada, yo digo, de matrícula de honor para enmarcar. Sin un killer, sin un 9, sin una capacidad ofensiva brutal, dinamitando todos los tópicos, ¿no? Para mantenerte en primera necesitas tener un 9. Pues no. Para mantenerte en primera necesitas tener un entrenador curtido. Pues no. El equipo canario, tiki-taka. Los equipos canarios juegan muy bonito y tal. Pues no. Primero defender. Conclusión, impresionante, la verdad que ningún equipo en primera división te haya marcado más de un gol, solo el Real Madrid, la única tarde que yo considero que para olvidar. La verdad que impresionante, una temporada para marcar, con un Valle espletórico, con esos tres centrales, Suárez, Mica y Coco, a nivel fundamental, a un nivel brutal, y el Partido Atlético Madrid como carta de presentación. A partir de ahí, el León Deportivo de Las Palmas se ha convertido en lo que quiere un entrenador, un equipo fiable. A mí eso de juego de fantasía, poético y tal, bueno, depende, es lo que le preguntaba yo en Pamplona. Tienes a Moleiro, tienes a Luis Aguilera, tienes jugadores de un Kirian, jugadores de un corte muy fantasioso. La Ciudad Deportiva Las Palmas tiene 11 puntos de renta sobre el descenso, está acariciando la zona de Europa y está firmando registros históricos. No es por su capacidad de fantasía, es por su sacrificio, es por su voluntad defensiva, por su trabajo sin balón, y por un entrenador que se ha encargado de, insisto, de dinamitar todos los tópicos, ¿no? La gran sensación, yo diría que bueno, incluso para mí, por encima del Girona, que quieras o no, el Girona con ese dopaje logístico del City siempre cuenta con ese empujón. Pero para mí la temporada que ha hecho la Unión Deportiva de Las Palmas es, sin lugar a dudas, de matrícula de honor y que dinamita todos los cánones, ¿no?
Javier.
Sí, bueno, yo a Paco lo he escuchado muy bajito, seguramente los oyentes sí lo estarán escuchando bien, pero por si me repito digo que me ha costado escucharle. Sí, yo creo que el equipo, no, vamos, yo lo llevo diciendo semanas que no me extrañaría mucho pensar que vaya a sufrir por no descender.
Nos acordamos de la 2001-2002 con Fernando Vázquez, que acabamos la primera vuelta casi en Europa y terminamos descendiendo.
Yo era muy joven en ese momento, Juanfe, yo casi no me acuerdo.
Ahora tampoco hay problemas económicos también.
pero lo que digo, ya no es tanto por los puntos, no es por lo que llevemos, sino por la sensación que da el equipo. Tenemos un seguro de vida, que más allá del juego asociativo, de que sea más bonito, que sea menos bonito, somos un equipo muy serio atrás y es muy complicado, encajando tan poquito, dando tan pocas oportunidades al rival como da Las Palmas, que se sufra por no descender. Ahora bien, creo que Las Palmas tiene que mirar hacia arriba. A mí me gustaría soñar con los pies en el suelo, sabiendo el presupuesto que tenemos. Pero también pienso que Las Palmas va a tener, tiene este año la mejor plantilla de lo que va a tener en los próximos años. ¿Por qué? Porque creo que tenemos a mucha gente que enseguida va a volar. El primero, Sergi Cardona. Mica Mármol no nos va a durar mucho, por más allá de que tengamos el 50% en propiedad. Álvaro Valles no va a durar. Y afortunadamente son jugadores que cada vez tienen mejor cartel en el mercado porque lo están haciendo muy bien. Para un equipo con el presupuesto de Las Palmas se tienen que alinear las estrellas para que dé la campanada a ser una plantilla tan competitiva y de tantísimo talento como la que tiene este año. Por eso a mí me gustaría soñar este año lo máximo posible y que no nos despierten.
Pero cortita y al pie, ¿miramos hacia arriba o hacia abajo?
Yo hacia arriba.
Sí, mirar hacia arriba siempre hacia arriba, siempre con el bote de Viagra lleno. Yo creo que, ¿por qué no? Sí, ¿por qué? ¿Quién te iba a decir a ti que Girona iba a ser líder? ¿Quién te iba a decir que sos una finalista de Copa y Conference? A mí esta gente de, no digas UEFA, que te cae el techo de tu casa, no. ¿Por qué no, señora? Tranquilícese. Es decir, hay que pensar a lo grande. Yo creo que nadie pensó que tras 13 jornadas ibas a meter 11 goles y tener 18 puntos. Esa rentabilidad es histórica, es brutal. No hay parangón, ni hay cánones, ni hay registro. Nadie, nobody pensaría que ibas a tener 12 goles en contra en 13 con un tal Álvaro Valles, el araño de la Rinconada, que no lo conocía nadie en primera división, como bien apunta el compañero Amador. Es decir, tienen un elenco de juventud, descaro, materia prima, talento,
claro.
Acierto el fichaje, bueno, un porcentaje. Tampoco ha sido el trabajo de despacho para... Sonará contradictorio, pero la aportación de cada ofensiva es minúscula, que se lleva un gol.
Pero son, David, 13 jornadas. ¿Todo bien es hacia arriba o con los pies en el suelo mirando la permanencia de los 40 puntos que tiene que tener la Unión Deportiva?
Yo soy de los que miro hacia arriba y sobre todo también, fíjate, designios del calendario que el próximo partido es contra el Betis, octavo contra séptimo, que... dirimirá un poco si se puede mirar arriba con todas fiables. O sea, un examen de casi para decir, oye, ¿podemos soñar o no? Te puedes meter séptimo, te lo vas creyendo cada vez más. Así que, y ahora, como bien decía Paco, todos han jugado y a lo mejor en lo que se fiaba al principio de curso, como si todo dependía de Viera o si era el fichaje galáctico de Soricaba, no está apareciendo, así que es más allá. Esta Unión Deportiva Las Palmas es un equipazo, o sea, por todos lados, si falla algo, pues se parchea con otra cosa.
Pero siendo sinceros, David, Paco, Javi, en agosto, cuando arrancaba la temporada con los resultados de la Unión Deportiva Las Palmas, hoy estamos arriba, pero es que en esa situación la Unión Deportiva Las Palmas lo está pasando muy mal, prácticamente no puntuaba, sobre todo fuera de casa.
Yo creo que... No, pero recuerda, por lo menos por mi parte, Juanfran, recuerda lo que yo te decía en ese momento, que yo es verdad que soy optimista por naturaleza y siempre intento pensar que la cosa va a ir bien antes que va a ir mal. Pero creo que teníamos elementos de la temporada del ascenso para pensar que Las Palmas iba a tener a muchos equipos por abajo. Incluso cuando no puntuábamos, estábamos compitiendo contra rivales como el Girona, contra la Real Sociedad, donde la Real Sociedad merecimos ganar, además, por una diferencia quizá de más de un gol. Y estábamos compitiendo y, en cambio, veía otros equipos, Almería, Granada, Mallorca, y 5, 6, 7 equipos contaba que estaban facturando peores partidos que Las Palmas con muchísima diferencia. Entonces yo, sinceramente, y creo que lo recordarás de estas tertulias, nunca temí desde el principio de temporada porque Las Palmas fuera un equipo que se fuera a jugar el descenso.
Pues compra lotería, Amador, tiene la quiniela. Entonces yo la verdad que yo pensaba que el Deportivo de Las Palmas estaría en zona de descenso. Y te lo digo, y llevo cubriendo la UD 13, 14 años, a lo mejor no son muchos, pero yo viendo los planteles de primera división, viendo los entrenadores, viendo los presupuestos, viendo cómo se maneja cada equipo, yo digo, va a ser un año para sufrir y padecer.
Es que yo creo que la realidad es que somos el segundo presupuesto más bajo de la primera división del fútbol español. Es verdad que estamos mejor de lo que todos esperamos. Es cierto que hay un rendimiento máximo de los jugadores. Es para estar satisfechos y para disfrutar de lo que tenemos, pero...
Pero hay gente que con mejor presupuesto hizo verdaderos desastres.
Sí, tal cual.
Granada es una plantilla...
Pero es que nosotros arrancamos mal, Javi, ¿eh?
Sí, bueno, arrancamos mal, pero es que yo te lo decía, o sea, es que te voy a hacer tirar de hemeroteca. No es lotería, no es que yo dijera, oye, pues creo que no va a ir bien, o esto es lo que me ha dicho la bolita.
Eso sí es cierto.
Es que yo creía de verdad que estábamos compitiendo, que si mirabas las estadísticas, estaban dándose ese fallo de Benito, no sé si fue contra el Girona, en un despeje tonto que nos marcan un gol en un partido que estuvimos compitiendo. Yo dije, desde que Las Palmas se acomode a la categoría, no es que piense que vamos a estar arriba compitiendo por Europa y demás, sino que creo que hay equipos que lo están haciendo francamente peor. A mí el Mallorca me parece un equipo que es una verdadera murga, que no hay por dónde cogerlo. El Granada es un equipo completamente desequilibrado. El Almería le respiran y le hacen un gol. Entonces, es que al final no era tanto porque pensara que Las Palmas tuviera un equipazo, como se está demostrando, que al final para su nivel sí que lo tiene, sino que yo veía equipos que, aunque estuvieran a lo mejor puntuando más que nosotros, claramente estaban jugando muchísimo peor y tenían muy poco margen de maniobra.
Pues sí. Si ves el partido del Bernabéu y ves el partido del Sevilla y te dicen, mira, este equipo va a encajar en 13, va a encajar 12. Y tú me dices, no, ¿cuánto whisky te echaste, campeón? Porque no me lo creo.
Eso, decía, pero es que hasta ahí quiero llegar yo, que el principio de temporada, es verdad lo que dice Javi, es cierto, pero de los poquitos que lo pensaba, que al principio de temporada, viendo los resultados, los guarismos, la forma de jugar de la Unión Deportiva Las Palmas y el equipo que tenía el conjunto de Gran Canaria, todos pensábamos que íbamos a estar mucho más abajo.
Lo que pasa que yo insisto, hay que darle valor al 13-11, es decir, goles a favor, goles en contra, 13 jornadas, no, 12 goles encajados en 13 y 11 a favor, que son datos a nivel ofensivo muy pobre, pero no solo los goles a favor, sino la rentabilidad. La Unión Deportiva se maneja como nadie, es una especialista, es catedrática, es doctora, es equipo emérito, en manejarse en resultados cortos. Y eso te exige un máximo de concentración los 90 minutos, porque nunca se ha ido de ningún partido. Quitando el Bernabéu, si analizamos las 13 jornadas en su globalidad, el rendimiento es impresionante, pero sobre todo por múltiples rostros. Tampoco ha sido, si la temporada de Valle y la de los tres centrales y la de Pimienta, vale, pero por momentos Munir con su gol, por momentos Viera al inicio, cuando gana el partido con el Celta, luego momentos de Julián, momentos de Suárez, momentos de Mica, momentos de Coco, es decir, Sergi Cardona, hay un reparto plural, global, muy democrático, muy solidario, un equipo... Y yo insisto, para mí ha roto todos los registros. Yo no es que desconfiase, simplemente que más que comparando con el resto de rivales, que sí, puedes pensar o intuir que a Almería se le fue la mano con la billetera, que el Granada es una coladera, vale. Pero la manera de hacerlo, siendo el equipo menos goleado, el segundo menos goleado, y luego la manera que tiene de rentabilizar sus escasas oportunidades, pues es un equipo que somete, un equipo que le cuesta llegar, y cada vez que marca, rentabiliza los triunfos a un nivel impresionante, es lo que yo, la verdad que me tiene desconcertado, pero ya no es casualidad, es un tercio del campeonato y eleva los altares a Pimienta, que sale coronado como el gran vencedor de este inicio de campeonato, como un proyecto de autor, con un equipo muy interesante, que la gente desde su ignorancia te lo vende como muy tiquitaca, muy posesivo, muy Brasil del 70, muy naranja mecánica, y no tiene nada que ver. Es decir, es un equipo que se maneja como nadie, sin balón, que defienden como animales y que compite como ninguno.
Pues sí. Señores, que es un placer. Javier Amador, un abrazo. Paco, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego, pues son todos muy optimistas, David. En cuanto a la Unión Deportiva Las Palmas, estamos en el primer tercio de competición, quedan todavía 25 jornadas para acabar lo que es el Campeonato Nacional de Liga. Es verdad que estamos con 11 puntos de ventaja respecto al descenso a solo 4 de Europa, pero es que queda mucho, ¿eh?
Sí, parece que el análisis a toro pasado puede ser un poco ventajista, ahora que ya nos hemos quitado ese peso de encima con ese inicio un poco dubitativo, pero no hay que tampoco arrancarse las vestiduras en ese optimismo. Oye, ¿por qué no? Vamos a vivir
en la conferencia.
Vamos a disfrutar.
El Europa League.
El año
Champions.
Que viene nos veo haciendo crónicas en Anfield. ¿Por qué no?
Las 2:19 de la tarde. Enseguida mucho más de la Unión Deportiva Las Palmas.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
Viera para Sandro, la coge Viera para Sandro, Sandro para Viera, Viera para Sandro, 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 Viera.
En Jucarne, día a día repartimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarne, 35 años al punto.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de las majoreras Moya y Tuineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-6474-76.
Suministro Santana Domínguez. Te esperamos.
Llega la Navidad y este año será más brillante que nunca, porque llega el gran encendido de luces de Alicios, un evento espectacular que marca el inicio de las fiestas, con sorpresas y diversiones para todos. Gianelli, los salvapantallas y un personaje mágico muy querido. Gran encendido de luces, sábado 18 de noviembre a las 19:30. Vive Alicios.
En Herrera en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Primero el Real Betis Balompié, después será el Getafe y después queda algunos partidos para acabar lo que es la primera vuelta del campeonato. Pero en medio de ello, mañana partido en La Palma, partido amistoso ante el Tenisca, aprovechando que no tiene jornada de Liga de la Unión Deportiva.
Sí, tal cual, como decíamos antes, va hasta La Palma el equipo de Pimienta, mantiene enchufados a los jugadores, veremos un poco la distribución de minutos, incluso otro capítulo más en el que seguramente Jonathan Viera no va a estar con la camiseta amarilla, ni tan siquiera este tipo de partidos amistosos va a servir para que Johnny vuelva a lucir ese 21. Es verdad que en el horizonte pues sí que se abre la duda un poco después de las palabras de Miguel Ángel Ramírez en el que había una nueva etapa con Johnny.
Claro, pero si este partido no ha convocado. Todavía esperamos la respuesta de García Pimienta, que no ha hablado sobre la situación, y del propio futbolista.
No quiso hablar en Pamplona, es verdad que se le preguntó. Él sigue con la negativa, es un cerrojo en cuanto al tema Jonathan Viera. Pero bueno, está el partido del Betis la próxima semana. Habrá que ver si esa etapa en qué se traduce, si Johnny vuelva a ser parte de la plantilla competitiva o no. Él va a entrenar. No sé si lo quieren alargar hasta enero o hasta no sé cuándo. Esto es un poco el culebrón del año. Pero bueno, cuestión Viera al margen. Mañana a La Palma, viaje de ida y vuelta, con un equipo ahora en preferente, que ya no es el Tenisca de hace dos años que luchaba por subir de categoría. Creo que tienen ahí un poco de litigio judicial abierto por deudas, están en preferente. Bueno, vamos a ver mañana, sobre todo que no haya lesionados de jugadores de la primera plantilla, y esos platanitos pues que tengan también sus minutos con jugadores de los de primera. Y estaremos atentos a Juanma, a Iñaki, a Pau Ferrer si vuelve a estar agraciado, y que sirva como partido satélite para el de Copa.
Exacto.
Que también mañana veremos quién es el rival de la Unión Deportiva.
Que lo conoceremos mañana cuando el equipo ya esté en la isla de La Palma, y seguro que muchos del filial estarán pendientes porque tendrán minutos en lo que va a ser ese compromiso, que tendrá que hacer la convocatoria muy larga el técnico de la Unión Deportiva. Partido frente a la vez, encuentro de Copa del Rey, eliminatoria además a un partido.
Sí, sí, se quedarán allí después del partido de Vitoria, conocerán ya el rival, después viene el Cádiz aquí en casa, que fíjate que son tres partidos con equipos de la zona baja, y que si sumas 9 puntos ahí seguidos, pues ese proyecto Conference, como siempre decimos, se afianzará incluso muchísimo más, y esa idea tendremos que pedir para Navidad abrigos para el año que viene de Anfield, para no pasar frío allí en Inglaterra, ¿no?
Y la cuesta de enero que va a tener la Unión Deportiva, Real Madrid, Barça, para arrancar el 3 de enero y el Atlético de Madrid. La cuesta de enero la vamos a tener antes de los Reyes y casi durante todo el mes de enero.
Fíjate, hasta dónde estamos mirando ya, ¿eh? Sí, sí. A lo mejor sí estamos metidos
Barça, arriba. Atlético de Madrid, Madrid.
Ya nos miran con otros ojos, seguro.
El que sí está en Champions es el Wawa, es extraordinario. La primera ronda la sacó en casa, en el Centro Insular de los Deportes, esta segunda ronda en Serbia. Además, ganando los partidos y haciendo historia, primer equipo español que se clasifica para la fase de grupos, el equipo de Camarero.
Sí, fíjate que cuando pasó la primera ronda de eliminatoria, casi que decía, bueno, ahora viene lo complicado, la segunda ronda, a ver si no se estancan aquí, que parece que es un poco la piedra en la que se tropieza el Wawa. Pues no, mira, salió, se fue al extranjero, ganó los tres partidos, apalizó al Partizan y ahí está, en la fase eliminatoria, que, oye, siempre hablamos de fútbol y el Granca, pues también el Guaguas está ahí llevando el nombre de la isla por Europa, y después del Teruel coge el testigo y vuelve a la Champions. Y qué mejor manera de saber la opinión que de dentro del vestuario, ¿no?
Y con mañana el partido frente al Melilla, de regreso de Serbia, 2:25 de la tarde, ya nos escucha un jugador del conjunto del Wawa, Miguel Ángel Del Amo. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Están haciendo historia?
Bueno, la verdad que sí, que ha sido una clasificación dura, pero era un objetivo principal esta temporada, entonces ahora mismo súper contento de haberlo conseguido. Hay que disfrutar del momento, pero también hay que estar concentrado en lo que se viene, que obviamente no solo con clasificar es lo bonito es disfrutar esta competición y estar a la altura.
Es verdad que la primera ronda fue en casa, aunque tiene la dificultad de jugar ante los mejores equipos europeos, pero encima esta tenía que afrontar el Wawas los partidos en Serbia, que todavía es más complicado.
Sí, sobre todo contra el equipo serbio, ¿no? Al final estamos cuatro equipos, donde otros dos equipos están en la misma situación que nosotros, que juegan fuera de casa, aunque uno es Montenegro, que era casi vecino, digamos. Pero sí, obviamente teníamos un poco de peligro de que el equipo serbio allí metiera mucha gente y se hiciera una presión grande. Pero al final es verdad que los serbios llegaron sin opciones al último partido, sin opciones de clasificar para esta competición, sí de seguir en Comisión Europea. Entonces, bueno, ese factor presión al que teníamos un poco de miedo del ambiente de allí, bueno, por lo menos se rebajó en el último partido y pudimos hacer los deberes.
¿Cuál es la clave del éxito, Miguel Ángel, del Wawas que no para de ganar?
Bueno, el trabajo, yo creo el trabajo, aparte de una plantilla que cada año ha ido mejorando, yo creo que el trabajo diario que realizamos aquí, hay una intensidad altísima siempre, cualquiera que pase por el pabellón una tarde lo puede comprobar, y creo que esa es la clave, el no bajar los brazos. Ahora llega un momento que obviamente al tener una plantilla tan amplia, pues si yo este fin de hay una semana que yo voy a estar más cansado porque he tenido que jugar más, he tenido la intensidad de los entrenos y tal, sé que tengo un compañero en el banquillo que va a poder aportar lo mismo, cuando me toca a mí estar en el banquillo lo mismo, sé que voy a entrar y que le voy a poder dar una mano buena a mi compañero que está jugando. Entonces esa confianza del compañero por esa calidad que tiene la plantilla, más sumado al trabajo que realizamos, creo que es una mezcla que es la que está dando esta clave.
Es que no debe ser fácil, tienen que ser los entrenamientos muy competitivos, porque con todos los respetos hacia el resto de las plantillas, es que estamos hablando de la mejor plantilla en cuanto a nombres de la Superliga Masculina de Voleibol.
Sí, sabemos la responsabilidad que conlleva también, o sea, no solamente tener el nombre, también hay que tener la responsabilidad de saber dónde estás y con qué compañero tienes alrededor, de saber que te está pegando por jugar. No es otras plantillas que tienen muy definido un 6 titular, un 7 titular. Aquí sabemos que todos estamos en cualquier momento, uno va a caer físicamente porque tenemos mucha exigencia de viaje y de partido y tienes que estar preparado. Entonces, no es lo mismo otras plantillas que tienen 7 jugadores con menos viajes que nosotros, que nos estamos jugando el jugar cada día prácticamente.
¿Y hasta dónde? Esa es la pregunta del millón. ¿Hasta dónde va a llegar este Wawas en la Champions?
Bueno, pues ahora tendremos un poco. Primero vamos a disfrutar el momento que tenemos, que creo que es para disfrutarlo, pero obviamente la cabeza está puesta ya en los siguientes partidos de liga y el miércoles que viene empezar en casa del subcampeón de Europa. Es un coco con el que empezamos, que obviamente hay que respetarlo, pero hay que pensar que tenemos que ir allí, perderle el miedo a jugar eso, porque para eso hemos estado peleando. Entonces, No sabría decirte hasta dónde, no sabría decirte un objetivo ahora mismo, pero creo que el grupo se va a poder pelear y vamos a estar a la altura.
Y en más de 24 horas esto no para el Melilla.
Sí. Este partido justo va a ser un poco trampa, ¿no? Que quieras que no hemos llegado ayer, tenemos un poco la resaca emocional de un objetivo grande de la temporada y hoy tocamos la pelota un poco y mañana estamos jugando. Pero bueno, es a lo que hemos venido, lo que estaba diciendo antes, la exigencia que tenemos aquí de viaje, la plantilla que tenemos amplia, y si uno no está porque va a estar más cansado de haber jugado más o del viaje, que la ha podido sentar peor después, lo que sea, tenemos ahí 14 jugadores que esperemos entre todos poder sacar, porque esta situación no se va a dar solamente ahora, se va a dar durante toda la fase que nos dura el Champions.
Exacto, tal cual. Y una última, ¿qué tal en Gran Canaria, Miguel Ángel?
Yo súper bien, la verdad. Estoy bien en la isla, estoy bien adaptado. Tenía aquí amigos personales también viviendo, así que ahora mismo la verdad que no tengo queja, porque tanto en lo deportivo como en lo personal estoy súper a gusto.
Qué bueno. Miguel Ángel de Amo, muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por el trabajo que están realizando en el Guagua. Mucha suerte.
Venga, muchísimas gracias a vosotros.
Extraordinario el trabajo del Guagua, David. Bueno, como siempre, luchando por la Liga, intentando llegar a lo más lejos posible en la Champions, la máxima competición europea, y también la Copa del Rey, que se la ha resistido en las últimas temporadas el equipo de Camarero.
Sí, se le abre ese horizonte con... A ver si... Bueno, imagino que ganar la Champions es muy complicado.
Pero bueno, vamos a ponerlo encima de la mesa, a ver si cae, ¿no?
Tiene la Supercopa, pues hacer ese triplete con Copa y Superliga otra vez, después del tropiezo de hace dos temporadas, que parecía que se estaba tambaleando ahí un poquito el proyecto de Juan Ruiz. Es verdad que ganando la Superliga pues la pasada temporada y con esta consecución de la fase de eliminatoria de la Champions League, pues se afianza un poquito más el proyecto del Guagua, que es verdad que ahora sigue, está tercero en la clasificación, juega mañana contra el Melilla y tiene ese objetivo un poquito de ir gestionando también la carga de minutos en cuanto a los viajes de la Champions, esos partidos de la fase eliminatoria con la Superliga, que tampoco se puede despistar. Ahí tiene trabajo tanto Sergio Miguel Camarero como Juan Ruiz para tener un buen fondo de banquillo y que no se le haga cuesta arriba esta temporada.
Pues sí, sobre todo porque está luchando por todo en esta campaña, ya ha llegado lejos en la Champions, está haciendo historia el club voleibol Guagua, veremos lo que ocurre en la Liga, mañana el partido frente al Melilla y posteriormente en la Copa del Rey, además con triunfos extraordinarios, ya no solo en lo deportivo, sino también en lo extradeportivo, números que no había conseguido hasta la fecha en cuanto a abonado, de presencia en el Centro Insular de los Deportes, de mucho seguimiento del equipo, situación idónea que no se parece en cuanto a la propaganda que está teniendo el Guaguas a aquella época que sí fue la dorada, con Gole, con Falasca, con el propio Sergio Miguel Camarero, Paco Sánchez Jover, etcétera.
Fíjate que yo era pequeñito en esa época, que tenía creo que como 6, 7 años, pero ya siempre se hablaba de cómo el Centro Insular se llenaba de gente, casi incluso más que los partidos del Granca. Que
bueno, hubo que cerrar la puerta en más de un partido en el Centro Insular.
Sí, eso siempre se queda en el argot de la gente del voleibol. Siempre recuerdan esos partidos europeos ahí en el Centro Insular, esa eliminatoria con el PSG que siempre se alude. Ahora incluso pues se conecta la historia después de 19 años. Como el PSG vuelve a estar presente ahora con la consecución de esa clasificación del Guagua y tenemos también a protagonistas de aquella eliminatoria.
Antes de decir el nombre, que ya nos está escuchando, 2:32 de la tarde, había una anécdota con este jugador en ese partido del Paris Saint-Germain, además que se cerraron las puertas del Centro Insular porque no cabía más público, partido de Champions y al final fue protagonista.
Sí, y casi indirectamente, seguramente él no hubiese querido ser claro. Protagonista de esta forma, pero bueno, seguro que se le quedó ese mal sabor de boca, pero es parte de la historia y fíjate, dos décadas después seguimos hablando con él, que es tan activo, que es otra de las muestras de este deporte, que pueden pasar los años y sigues compitiendo, así que qué mejor manera que sea el propio Alexis Valido. Ya desvelamos el nombre, quien nos cuente cómo fueron aquellos días.
Seguro que muchos se acuerdan de la situación, pero otros no. Alexis Valido, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Para los que tienen poca edad, Alexis, cuéntanos qué ocurrió ese partido entre el Paris Saint-Germain con el Guagua.
Pues
mira, fue la única vez que he sido portada en un periódico. La verdad es que, nada, fuimos a jugar a París, perdemos 3-0, solo hacemos 25 puntos, venimos al Centro Insular de Deportes, ganamos 3-0 y París solo hace 25 puntos, con lo cual empatamos la eliminatoria, cosa muy extraña en el voleibol. Y jugamos al día siguiente con lo que ustedes ahora mismo comentaban, ¿no? Que Juan Ruiz dijo que entrada gratis, todo el mundo al pabellón, tuvo que venir la policía y tal. Y a los dos días me llama, creo que fue Benítez o Ismael Chinea, y me piden mi pasaporte, mi DNI, me piden todo.
¿Y tú qué pensaste? ¿Me van a hacer profesional o qué?
No, digo, ¿qué es lo que está pasando y tal? Dice, no, que nos han echado de la copa porque jugaste tú. Y digo, ¿y eso? Y claro, ya después pues nos enteramos pues que la falta de experiencia, digamos, y la falta de información, pues claro, yo en la Liga Española jugaba con el equipo de Superliga porque como era juvenil, jugaba con ficha de juvenil. Entonces, claro, en Copa Europa ellos no me escribieron en la lista de jugadores convocables y nada, y nos echaron por alineación indebida.
Qué bueno, Alexis, que todavía sigue jugando, ¿eh?
Sí, la verdad es que por ahora las lesiones me están respetando y las ganas todavía las tengo. Tengo la misma ilusión, a veces más, porque ya sé que... Yo le digo mucho a mis compañeros, ¿no? Que para ustedes es una temporada más, para mí es una menos. Entonces, claro. Pues, ahí estamos.
Impresionante, David. Alexis Valido de aquella época, además, época dorada, con Gole, con Falasca, con Paco Sánchez Jover, con Sergio Miguel Camarero, con Venancio Costa, y que todavía lo tengamos aquí y todavía siga jugando.
Sí, sí, fíjate que antes yo decía, era pequeñito, tenía esos 5 o 6 años y...
No le vamos a preguntar la edad, Alexis.
No. El DNI solo se le pregunta aquella vez.
Exacto.
Y ahora sí. Ahí en competición, ¿cómo es el proyecto de la Arona, Félix? Cuéntanos, ¿no? Creo que están en media tabla en Superliga 2, pero qué mejor tú, cuéntanos cómo está el equipo ahí en Tenerife.
Pues bueno, nosotros la verdad es que somos un equipo de cantera, el presupuesto no nos da para mucho más, y entonces pues también dependiendo de los equipos que bajen de Superliga 1 y según el club vean las opciones reales que hay de poder subir, pues montan pues un proyecto u otro, ¿no? Nosotros ahora mismo estamos en una época de transición, todos los jugadores son muy jóvenes, excepto yo, entonces pues estoy jugando con compañeros que podrían ser mis hijos perfectamente. Entonces pues estamos la verdad que en un proyecto muy bonito, estamos haciendo por ahora un buen papel y esperemos que de aquí a final de temporada pues demos alguna sorpresa y quién sabe si al final al menos meternos en el playoff por el ascenso.
Ojalá que sí. ¿Sigues al huevo, Alexis?
Sí, lo sigo. Y sobre todo el partido de Cisneros. Lo vi y la verdad es que me...
¿Te recuerda aquella época, la tuya?
A ver, yo creo que con nosotros llegó un momento que había más comunión con el público, ¿no? Yo creo que en aquella época el Guaguas era, o sea, era algo espectacular, pero ahora sí es verdad que el proyecto es increíble. Yo cada vez que veo los fichajes que hacen y todo cómo está la infraestructura del club, no tiene nada que ver con aquella época, ¿no?
¿Qué esperas de la competición europea? Porque fíjate que ya están en la fase de grupos, el Huevas nunca había llegado a esta posición, es el único equipo español, lógicamente, que llega ahí. ¿Puede dar la sorpresa dentro de lo que es Europa?
Yo creo que opciones las tiene. Si es verdad que están cuadrados con el campeón del año pasado, con el equipo polaco, que eso es palabras mayores, ¿no? Jugadores de ese equipo seguramente estén en el top 10, top 15 del mundo, pero ¿por qué no soñar, no? Yo creo que son partidos a ida y vuelta, si la afición los acompaña, yo espero poder en algún partido escaparme para verlos y estar ahí con el equipo, pueden dar la sorpresa. Yo creo que plantilla tienen, entrenador tienen y infraestructura la tienen, con lo cual yo creo que es un año para soñar.
Un grande Alexis Valido, ¿eh?
Fíjate que yo ya que decía que no tengo casi recuerdos de aquella época, Alexis, yo sí que quería preguntarte, al ganarle al PSG, remontándole de aquella manera, se hubiesen metido en cuartos de final. ¿Había equipo como para competir por el título? No sé si usted tiene esa sensación.
No, para nosotros el premio era que justo el equipo que nos tocaba en cuartos de final era el Maxicono de Parma, que en aquella época era el mejor equipo del mundo prácticamente, ¿no? Era la época que ese equipo tenía los mejores italianos, cuando Italia, que ahora está recuperando otra vez ese liderazgo, era la mejor selección del mundo, con los mejores fichajes. O sea, era algo, para nosotros ese era el premio, ¿no? Poder jugar contra esos jugadores y medirnos contra ellos, pasara lo que pasara.
Pues estaremos muy pendientes de la trayectoria de Alexis Palito. No nos digas la edad, Alexis, que todavía estás muy joven, Te queda mucho boli.
Hombre, si está Castañeda en San Roque, a mí por lo menos un año más me queda.
Cierto. Alexis, muchísimas gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo.
Hasta luego. Uno de los grandes, Alexis Palito, con goles, con Miguel Ángel Falasca, con Paco Sánchez Jover, con Venancio Costa, con Sergio Miguel Camarero, auténtico equipazo de aquella época, y este año pues prácticamente lo mismo, ¿eh?
Sí, aquí hay viejos rockeros en las islas, siguen esos nombres. Habría que haberle preguntado también si Alexis algún día seguirá el camino de Sergio Miguel y pase a la línea de banquillos. Marco Treyer también estaba en el Hidramara hasta hace poco, que recordamos que tenían grandes piques en la época cuando jugaban, y vuelve el voleibol. Hubo un tiempo en el que, sobre todo cuando estaba en vecindario, estaba un poquito tapado de aquella manera, pero fíjate, vuelve el guagua en 3 años en esta fase eliminatoria. Y vienen equipazos aquí, así que no sé si se podría volver a repetir esa estampa de las 5.000 personas colgados casi del marcador del centro insular, pero oye, invitamos desde aquí, desde el púlpito de la información, a invitar a todo el mundo a que vaya a disfrutar del voleibol, que es casi a la misma sensación como aquellos años, ¿no?
Sin duda que sí. Enseguida, en minuto y medio, hablamos de baloncesto, porque si el Wawas está en la Champions, mañana tenemos Eurocup. Juega el Gran Canaria, lo hace frente al Slack Grow Clan. Enseguida vamos con ellos.
Deporte.
COPE más Gran Canaria.
Deporte. Estar informado.
Seamos claros, en los 20 segundos que dura este mensaje casi no da tiempo para nada. Por eso hemos reservado toda una semana para que puedas conocer la exposición de vehículos comerciales y adaptados de Renault perfectos para tu negocio. ¿Cuándo? Del 3 al 18 de noviembre te esperamos en Renault Motor Arisa. No te lo pierdas.
Y en el tiempo para hoy tenemos sol. José Luis, cuéntanos.
Hoy será un día soleado, tendremos sol todo el día. Será un día sin nubes. Hoy en Gran Canaria estará despejado y habrá una incidencia de sol al 100%. Hoy tendremos sol.
En Jucarne, día a día, repetimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarne, 35 años al punto.
Este mes de noviembre en Atlántico Autocentros First Stop ampliamos nuestras ofertas. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
¿Te interesa la transformación digital? ¿Tienes preocupación por la sostenibilidad del planeta? No puedes perderte la jornada de transformación digital y sostenibilidad de AEDAL, jueves 30 de noviembre, desde el Salón de Actos del Museo Elder. Inscríbete de forma gratuita en elsebadal.com. Organiza Asociación Empresarial del Sebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
El Instituto Insular de Deportes fomenta la promoción del bienestar y la vida saludable a través de la actividad física y el deporte para ciudadanos y deportistas de Gran Canaria. Más información en grancanariadeportes.com. Jueves 16 de noviembre, desde las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE más Gran Canaria con Javier Benítez, desde Overbooking Gran Canaria Summit, el mayor evento nacional de comunicación y marketing dedicado al sector turístico. Organiza Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria. Síguelo en el 103.0 de la FM, en COPE más Gran Canaria.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Deporte.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:43 de la tarde, cogemos el balón, nos metemos en la cancha, tiramos de 6:75, vamos con el básquet. Que mañana tenemos a Eurocup, juega el Gran Canaria y lo hace ante el Slack Grow Clan. Pepón Artiles, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, enseguida estaremos con Pepón Artiles. Anicel Labodrama, buenas tardes.
Don Juan Francisco, muy buenas tardes. Aquí estamos.
Partido, David, mañana contra el Slack Grow Clan en la Eurocup. 6 victorias en 6 partidos, líderes, ahí no tenemos problema.
Y yo ya casi diría 7-7, porque cada vez que se enfrenta al Slack le da una soberana paliza, así que, bueno, a ver, siempre es deporte, evidentemente, y no hay que desmerecer a nadie, pero tal y como se está comportando el Granca en la competición europea y con estos equipos que, bueno, casi podemos decir que son de relleno, que podríamos decir que se avecina la séptima. No quiero que tampoco estas palabras se tomen como insultando a los rivales, que todos los deportistas merecen el máximo respeto, pero bueno, por aclarar que el Granca es el gran dominador de la competición y van 6 seguidas, así que
tiene que llegar la séptima.
Ya parece que las dudas del principio se han disipado un poquito, vuelve a estar el Granca en esa octava posición. Parece que el objetivo de la Copa está también afianzándose cada semana más. Lo único que las dudas del juego interior, pues eso sí que continúa una semana más, y qué mejor que Anice como Pepón para preguntarles a ellos si ven que se ha mejorado esa situación en el juego interior, sobre todo Anice, que era alguien feroz ahí en la pintura, que no sé si él sigue compartiendo esta opinión.
Pepón Artiles, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te la deja votando David. El juego interior del Gran Canisé, Pepón, ¿hay que mejorarlo o no?
Hay que potenciarlo. Si me permite, Pepón, obviamente nunca voy a subestimar a ningún adversario, porque cuando lo subestimamos y te admite y te comenta, luego cuando el otro equipo te gana ya quedas bastante mal, ¿no? Hay que respetar a todo adversario, sobre todo en estadísticas para el Gran Canaria. Gran Canaria promedia como un poco justo debajo de los 80 puntos, pero en promedio los oponentes promedian casi 3 o 4 puntos más. Entonces hay un gran trabajo de defensa a seguir haciendo ahí, y luego hay un gran trabajo en cuanto a lo que la defensa, el rebote y el cuidar el balón, porque en pérdidas de balones el Gran Canaria sigue siendo muy atrevido, intenta imponer un ritmo. Entonces, cuida un poco menos el balón. Pero de los diez últimos encuentros, solo han habido 2 pérdidas. Entonces, para mí, el equipo, y acá la COVID está logrando que tenga una regularidad y un ritmo muy ascendente en cuanto a lo que es su rendimiento colectivo. El juego coral va muy bien, porque se perdió mucho con la salida de Damian English, de Oleg Wasserowski y de Khalifa Diop. Entonces hace falta algo más de dureza para que realmente se acerque a lo que son las fechas ilusionantes, que son, por ejemplo, el acercarse a la Copa del Rey y tener un rendimiento que nos pueda dar mucha más confianza, ¿no? Pero bueno, felicitar a cómo está yendo el equipo, y hay que seguir luchando. El partido contra el Rocla no es un partido fácil, porque cuando piensas que es fácil es cuando, si te relajas, el equipo baja su rendimiento.
Es cierto, Pepón, que hemos ganado los últimos partidos, que estamos en buena dinámica, pero siguen esas dudas, ese interrogante en el juego interior, ¿verdad?
Las dudas las tenemos desde antes de empezar a ver jugar, es decir, ya dábamos por hecho que eran jugadores de un perfil quizás no del que habíamos tenido las temporadas pasadas, ¿no? Yo creo que todo eso se vio al principio y se ha ido marcando poco a poco, ¿no? Ahí donde más irregularidad quizás hay es en ese sentido. Y por otro lado, yo creo que también estamos viviendo de las rachas que puede llegar a tener algunos jugadores que tienen mucho talento y muchos puntos en las manos, y al final estamos viviendo de eso también ahora mismo. Es decir, hemos tenido ahora mismo a Brusino los 3 últimos partidos a un nivel brutal, pero exagerado, de anotación, de aportar puntos en momentos importantes, abrir mucho el campo. Es decir, son muchísimas cosas, ¿no? El juego interior es fundamental, porque tarde o temprano los equipos, esto es como todo, hoy en día en el baloncesto moderno se hace muchos scouting, muchos controles de todo, de jugadas y de todo,
y no siempre vamos a estar aceptados desde fuera y vamos a depender del juego interior, pues realmente se va complicando un poquito el tema cada vez más. Pero bueno, vamos sumando, hay equipos que van perdiendo, y si Dusko Ivanović y todavía en la posición en la que está todavía dice que hay posibilidades de entrar en la Copa, pues nosotros estamos mucho más cerca.
Hombre, estamos octavos, Anicet, ¿el Granca debe jugar la Copa?
El Gran Canaria está haciendo méritos, evidentemente, porque está en esa octava plaza ahora mismo, con 5 victorias y 4 derrotas, con el séptimo clasificado también, ¿no? Que es el Girona, que también tiene el mismo número de victorias y de derrotas. Ahora mismo está haciendo méritos para estar ahí. Hay que seguir trabajando, por supuesto, porque obviamente queda de aquí hasta finales de enero y principios de febrero. Tiene que seguir haciendo méritos, pero sobre todo endurecer este juego suyo defensivo. El Granca tiene unas muy buenas estadísticas en cuanto a lo que es recuperación de balones, tiros de tres que intenta durante cada partido, pero el juego sigue siendo demasiado coral. En vez de tener algunos jugadores que vayan subiendo su nivel para afirmarse, Nico Brusino lo está haciendo. Yo estaba esperando y necesito que todos los jugadores interiores lo puedan hacer, porque para mí Miki Salvo aún es el que queda para realmente dar una identidad a este Dreamland Gran Canaria, porque los jugadores que se han fichado para sustituir a los que han salido, Ethan Happ es el que es más, podemos decir que es más interior. Pierre Pelos es un jugador polivalente que puede jugar de cara tanto como de espaldas a canasta, igual que John Shurna y igual que Ben Lammers. Entonces, este juego hace que veamos menos lucido el rendimiento del juego interior por las características de los jugadores que tiene ahora mismo el Gran Canaria. No hay ninguna persona con el peso y la envergadura y el culo de Damien Inglis, y tampoco el peso y la envergadura de Barcelona y de Khalifa Diop. Pero es un juego que está dando rendimiento, ya que Alakovic está sacando rendimiento, y hay que seguir jugando, buscando esa dureza. La clave es esa dureza para que de aquí a principios de febrero se mantenga entre estos 8 primeros. Que está muy difícil, porque del cuarto clasificado, que es el Unicaja, entre el cuarto clasificado y el décimo cuarto, el Juventud, hay solo una diferencia de dos partidos ganados.
Ahora hay una situación idónea, David, el partido de mañana de competición europea y el sábado contra el Zaragoza, con todos nuestros respetos para estos dos rivales, de seguir cogiendo sensaciones de cara al término de la primera vuelta, ¿no?
Sí, como comenzábamos un poco la sección, pues diciendo un poco que bueno, el Slask va a ser partido que si se pierde, pues va a ser un poco la gran sorpresa.
Sí,
lleva cero victorias en estos 6 primeros partidos, y sobre todo por la trayectoria del equipo polaco en la competición, que le cuesta un mundo sacar una victoria. Y después el Zaragoza en la Liga Endesa, que todavía es verdad que Porfirio se fue ya hace 2 temporadas de aquí, pero todavía sigue picándole un poquito, imagino, al entorno, ese tipo de jugador que todavía pues querrá reivindicarse delante del segoviano, y que esta temporada pues el Casa de Mont pues tiene un balance de 3-6, está en esa zona baja, también es propicio una victoria, siempre recordando que hay que respetar a todos los,
claro,
a todos los equipos, evidentemente.
Teóricamente, propongo Anicete, eso es una victoria ganada, que tiene que tener el Gran Canaria, un partido ganable, ¿no?
¿Cuál? ¿La de los
antes de jugar?
La de Zaragoza el sábado.
Yo la de Zaragoza
antes de jugar nunca, como lo hemos comentado antes, ¿no? Y lo ha dicho David, ¿no? No se puede subestimar ningún adversario. Y luego el partido del sábado contra el Casa de Mont, Zaragoza, el Casa de Mont tiene 3 victorias, ¿eh? Y 6 derrotas. Y el Gran Canaria tiene 5. Entonces no hay tanta diferencia. El juego interior del Casa de Mont Zaragoza obviamente tiene jugadores que son muy interesantes y que pueden hacer mucho, mucho daño al juego interior del Gran Canaria. Para mí es subestimar a nadie, no vamos a anunciar al público que son partidos que se ganan, porque luego la desilusión es mayor, claro, y luego se empieza a sin estabilizar un poco el entorno, ¿no? Primero hay que ganar mañana al Flax Wrocław y luego ya se afronta el Casa de Monzaragoza, que para Porfirio Sisak esa victoria va a ser clave frente a donde él estuvo hace muy poco, ¿no?
Sí, sobre todo porque el de estas tres victorias, tres han sido en el Príncipe Felipe, así que hay que tener cuidado con el Zaragoza en casa. Y como ahora decía Anicet, el juego interior con Kravic, Jalil Okafor, pues ahí va a sufrir seguramente Lakovic, que incluso hoy decía que se sentía como un poco complicado por engañar a los jugadores para motivarles. Ustedes cuando eran jugadores, ¿había que engañarles para motivarles en según qué partido?
No, a ninguno de los dos, ¿eh? Conociéndolo a ninguno de los dos.
No. Mira, le hicieron una entrevista a Andrew Albici en la prensa francesa y eso es una de las cosas que él resalta, ¿no? Resalta, obviamente, que la ambición es volver a estar ahí arriba en lo que es la Eurocup, porque se logró algo muy bonito la temporada pasada, pero que los jugadores claves que han salido han sido sustituidos con otros con el cual hay que acostumbrarse aún, ¿no? Aportan otras cosas, Ethan Ha, por supuesto, Ben Lammers y Landesberg, etcétera, pero el juego necesita mucha más dureza. Hay que trabajar mucho para realmente tener esa seguridad en el juego, en el rendimiento, en ataque, cuando tú sabes que en defensa tú puedes proteger tu canasta. Así que hay que trabajar. Para mí hay que trabajar, disfrutar de esa línea ascendente del Granja, y luego sabéis que cada partido es una prueba más para mantener, confirmar tu identidad y confirmar tu regularidad.
Pepón, a ti no te había que decirte nada para saltar a la cancha y dejarte todo, ¿eh?
No tiene sentido. Es decir, yo todavía recuerdo en Bilbao tuvimos un sofrólogo, un psicólogo deportivo, para motivarte, ruidos y todo el tema, y al final nos quedamos dormidos. Es decir, la motivación que nos hacían era un poco irrisoria. Yo creo que hoy en día la motivación la tiene que tener cada uno. En sí, yo personalmente creo que el equipo del Gran Canaria, perder contra el equipo polaco lo podría recuperar enseguida, sin ningún tipo de problema, es decir, la clasificación de ellos. Y al contrario, en la ACB tienes que ir con mucho, mucho cuidado. Una derrota contra equipos que a priori están ahí contigo peleando son equipos que te lo pueden complicar. Y yo, sobre todo, endurecer el juego interior ya no lo veo, porque son jugadores que tienen una filosofía de juego, una manera de hacer las cosas, y podrán mejorar un poquito, y quizá donde tenemos que intentar reforzar y mejorar, seguir manteniendo los niveles de anotación que estamos teniendo, porque si te das cuenta, Gran Canaria no juega a 55 o 70 puntos. Gran Canaria juega lo que juega, a una filosofía de juego que su entrenador tiene y que cree que es la que, con la plantilla que tiene que jugar, y ir poco reforzando un poco lo que es el tema de esfuerzo físico interior y la dureza defensiva de la posición de uno, ¿no? Que ahí dependemos muchísimo del bici. Pero bueno, yo creo que más o menos han ido saliendo adelante con la temporada. Están con opciones de todas las opciones posibles para entrar en Copa del Rey y para conseguir una buena clasificación en competición europea, y después a partir de ahí poco a poco, quería decir que el Atlético de Madrid iba a palmarla aquí, ¿sabes?
Sí,
es decir,
exacto.
Que todo eso es como todo, es decir, el deporte es deporte, y al final se han metido goles, meter la bola en el billar o meter canasta, todo depende de un montón de cosas y no solo depende del entrenador, de los jugadores, sino de cada momento y las rachas que se tienen, ¿no? Bueno, esto es un deporte de racha y hay mejores momentos y peores, y ahora mismo yo creo que estamos en una buena racha, sobre todo reforzados por el juego exterior. Yo creo que es lo que nos ha llevado a tener esa victoria.
Pues sí. Anicet Laodrama, Pepón Artiles, que siempre es un lujazo tenerlos con nosotros. Un fuerte abrazo para los dos. Buena semana. Hasta luego. Vamos a escuchar al técnico y a Kalakovic en la previa del partido de Eurocup de mañana.
Sí, supongo que los jugadores es normal también, que cada día exigimos máximo esfuerzo, máxima consideración sobre todo, y no es fácil no engañarlos, por decir, porque yo creo que somos mejor equipo y tenemos que demostrarlo, ¿no? El miércoles, y por eso yo creo que más que concentración y esfuerzo para el partido es continuar, construir, mantener sensaciones y simplemente por esas cosas hace falta nuestro esfuerzo en concentración. No queremos que siempre decimos, ¿no?, que cuesta tantos partidos, tantas semanas construir confianza.
Pues sí, sobre todo más que del rival, más del que del scouting, hablando del compromiso, de la concentración y que nadie se duerma mañana, que el partido no está ganado.
Sí, el propio Lakovic pues decía eso. Fíjate que a veces cuesta que un entrenador diga somos superiores. Él no se esconde. Sí. Es que eres el año pasado una victoria, este año cero victorias. Hace dos años que casualmente fue el equipo que se enfrentó al Granca en octavos de final por aquello que eliminaron al equipo ruso, pues tres victorias y vino aquí y fue, bueno, podemos jugar en cuartos directamente, así que imagino que el partido de mañana, si alguien tiene un dinero de sobra, pues que apuesta a victoria del Granca y va a ser un poco preparatorio para el partido del sábado, que ese es el importante.
Gracias, David.
Aquí estamos.
Continúa la programación, sigue en la mejor sintonía, la de la cadena COPE. En un instante, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. En la realización estuvo José Miguel González. Sigan en la cadena COPE. Buenas tardes.